3, 2, 1. Va, venga, va.
Rugió viva España y se fue Angelito.
Bienvenidos a Angelitos, otro episodio de nuestro podcast sobre españoles que viven en Los Ángeles. Doy la bienvenida a Mani Pérez Carro. ¡Bien!
Hola Andrés, ¿qué tal?
Deberíamos introducir...
Claro, hay que poner aplausos ya.
Hay que darle un poquito más de valor de producción a este programa porque vamos, lo tenemos que hacer todo con la boca.
Hay poco presupuesto.
Bueno, pues hoy damos la bienvenida a Iván Molpeceres. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, Andrés, muy buenas.
Iván es... No estoy muy seguro de cómo presentarte, pero bueno, ¿eres ingeniero técnico?
No tengo el título de ingeniero. Uh-huh. En España sería un técnico superior.
Okay. Vienes de Burgos, ¿no?
Sí, Burgalés, de Miranda de Ebro.
¿Y estás aquí cuánto tiempo?
Bueno, aquí en Los Ángeles yo llevo desde agosto, o sea, vamos a hacer unos 8 meses o así. Y bueno, yo llevo viviendo en Estados Unidos 2 años y medio o así.
¿Y antes estabas dónde?
Vivía en Milwaukee, en Wisconsin, el estado de Wisconsin.
¿Cómo es Milwaukee? ¿Cómo? Yo no, vamos, el nombre lo sé, pero no,
bueno,
no sé nada más.
Bueno, yo Milwaukee, cuando, el primer día que llegué a Milwaukee hacía menos 35 grados. Así es Milwaukee.
No, ¿y había... cuando sales a la calle con tanto frío que...?
Bueno, yo me acuerdo que me bajé del avión. Además, el trayecto del avión a la terminal fue en autobús. Entonces, en el momento que me bajé y hice... respiré la primera vez, pues sentí como que...
Se
me
congelaron los pulmones.
Me ardía el cuerpo por dentro, sí.
¿Te ardía por dentro?
Me ardía por dentro, la garganta y yo creo que exterior, la piel y todo, como vas abrigado, bien abrigado, pues no lo notas tanto, pero en sí. Cuanto metes el aire frío para adentro, cuesta respirar.
Oye, no hemos dicho todavía qué eres, ¿no? ¿Qué haces aquí?
Claro, bueno.
¿Qué
soy? Y yo lo que me dedico es a la puesta en marcha de trenes. Yo trabajo para una compañía que se llama Talgo, española.
Me suena de algo.
Suena,
¿de qué,
¿no?
¿Qué significa Talgo?
Te lo dejo a ti.
Bueno, yo voy a ir...
Tren, Andrés, o sea, tú no te lo sabes.
Me cago en la madre.
Articulado.
Tren articulado ligero.
Correcto.
Goicoechea Oriol.
Correcto.
¡Toma ya!
Un aplauso. Y sin mirar, un aplauso. Cuidado.
No he mirado.
Saca los aplausos.
Pero, hombre, todo esto yo me acuerdo porque yo me acuerdo, me enseñaban, no sé si en la escuela, en el cole o qué, los dos tipos de vía. España tiene, o tuvo, ya supongo que no, tenía complicado conectarse con el resto de Europa, porque el ancho de vía es diferente,
correcto,
¿no?
Esto, correcto.
¿Cómo,
sí,
cómo va
sí,
esto exactamente?
Tienes distintos, lo que se llama anchos de vía. Uh-huh. Lo que hizo Talgo fue, pues, amoldar una ingeniería, una parte del tren, que es lo que llamamos los rodales, los bogies. Uh-huh. Y lo que hizo fue instalar, pues digamos, un sistema que se adaptaba a distintos anchos de vía.
Entonces, o sea, que es como customizable.
Correcto.
Anda.
Es como si a un coche pues le das una holgura para que las ruedas, en vez de tener 1 metro entre rueda y rueda, pues tenga 1 metro y medio y se adapte a otra...
A otro ancho.
A otro ancho.
¿Por eso se llama articulado o articulado viene de otra cosa?
Eso no lo sé.
Ahí te he pillado. Con el carrito del lado.
Me has pillado. Me estás haciendo aquí el test de esto y...
Voy a llamar a...
Hostia, lo que te van a llamar y te van a...
Mañana llamada y...
A las maletas.
Van a empezar a hacer exámenes, sí.
Esto yo creo que es básico.
Yo creo que eso, que mi trabajo era poner en marcha trenes, ¿no?
Esto es de primero de Talgo, tío.
Cuéntanos un poco a qué te dedicas realmente. O sea, ¿cuál es tu trabajo de la puesta en...
De día a día, ¿no?
Bueno, y como ya sabéis, Talgo es una empresa que se dedica al sector ferroviario. Uh-huh. Lo que hace es fabricación de trenes de alta velocidad.
¿Todos son de alta velocidad?
Alta Talgo. Velocidad, media velocidad y ahora, ya llevamos unos años...
Y ahora poca velocidad.
Intentando abrir un abanico, porque claro, al final, para fabricar trenes de alta velocidad, pues primero los países tienen que tener una infraestructura para uh-huh. que puedan circular los trenes. Entonces lo que ha hecho Talgo aquí en Estados Unidos ha sido meterse en temas de metro.
O sea que vamos de alta velocidad a lo que viene siendo sistemas de metro de ciudad.
Correcto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos, Talgo consiguió un proyecto de remodelación del metro de Los Ángeles. Bueno, como vosotros sabréis, los metros de aquí son bastante viejos. Yo creo que están alrededor de... tienen 25 o 30 años, la mayoría. Uh-huh. La fábrica principal, la fábrica principal de Talgo aquí en Estados Unidos la tenemos en Milwaukee, que es donde yo estaba.
Ah...
Ahora mismo no es, digamos que es una factoría de fabricación, pero de remodelación. Entonces, no fabricamos el tren de cero aquí, uh-huh. en Estados Unidos. Uh-huh. Desde Los Ángeles se mandan los metros a Milwaukee, van por camiones, se mandan en camiones.
Qué curioso eso.
Llega allí.
El tren se manda en camiones.
Se va en camiones.
A ver, como quieres que lo lleven.
Un camión será
sí,
más
claro.
grande de lo normal.
Tú, ¿no? Al final, aquí lo que llamamos un metro consta de 2 coches, de 2 vagones. Entonces, lo que se hace es separar. Ajá. Cada coche y se mete cada vagón en un camión.
¿Pero cabe en un camión normal o tiene que ser de esos?
Son camiones especiales, son camiones especiales más largos.
¿No tiene sentido meterlo en otro tren?
No sé si sería posible. Tú piensas que al final el ancho...
Un tren sobre otro tren.
O sea, no le puedes llevar por la vía porque el ancho es distinto.
Claro, sí, tiene sentido.
Y sobre otro tren no lo sé.
Claro. No sé. No tiene lógica, sí, claro, pero un camión... No sé. Un camión.
Entonces yo creo que es la manera más rápida. Entonces... Uh-huh. Al final lo que hacen es mandamos desde aquí, desde Los Ángeles, el metro sin remodelar, un metro de 25 años de antigüedad a Milwaukee. Lo que se hace en Milwaukee es adaptarlo con nuevas tecnologías en todos los sistemas, sistemas de frenado, de propulsión, sistemas de audio, de vídeo, de megafonía, sistemas de incendios. Lo que se hace es, digamos, adaptarlo por dentro, o sea, no se toca prácticamente nada del exterior, digamos, y lo que se hace es adaptar los funcionamientos del tren a nuevas tecnologías.
O sea, que los usuarios de esos metros no se van a dar cuenta de que son nuevos.
Prácticamente no. Principalmente el que más se va a dar cuenta son los operadores del tren, que llamaríamos en España los maquinistas, que aquí llaman operadores. Uh-huh. Esos son los que más se van a dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque el tren, en lo que es la cabina del conductor, sí que se han modificado muchas pantallas nuevas y lo que es el funcionamiento es algo distinto. Nosotros también, aparte de fabricar, se están dando formaciones a los operadores de aquí de metro, de Los Ángeles, para que ellos sepan de los nuevos sistemas.
Sí, tienes que prepararles.
¿Cómo? Eso es. Entonces, lo que hacemos aquí en Los Ángeles es, cuando llega ese tren nuevo aquí, nosotros nos encargamos de verificar que toda la fabricación que se ha hecho en Milwaukee funciona correctamente.
Ya. Y ese es tu trabajo. Ese es mi trabajo ahora mismo aquí en Los Ángeles.
Verificar... Antes de darle el tren al cliente, que en este caso es Metro, verificamos que todas las funcionalidades del tren son seguras y funcionan correctamente.
Entonces tú, cuando te levantas por la mañana, te vas al metro...
Se va al gimnasio.
Se va al gimnasio primero. Pero tú te vas al metro y tú pones en marcha el metro, ¿o hay un operador contigo?
Yo os describo
y tú
un poco,
vas con un portátil o algo así.
Os describo un poco... me levanto por la mañana o por la noche, dependiendo del turno de trabajo que tengas.
Ah, o sea, ¿hay turnos? Sí. ¿Esto es 24 horas al día?
No es 24 horas, lo que pasa que entiende que al final, para probar nosotros un tren nuevo, le tienes que meter a la vía, y lo que no puedes hacer es meter un tren nuevo que no sabes, durante el periodo de pruebas, no sabes cómo va a reaccionar el tren. Entonces lo que tienes que hacer es intentar adaptar tu tiempo a un horario que haya la menor cantidad de trenes en servicio.
Ah, claro.
Imagínate que sales con el tren y cualquier problema que pueda surgir puedes causar. Ahí si un tren se para delante de otro, el otro no le puede saltar por encima. Entonces,
¿todavía?
De momento.
pero entonces no hay como líneas de servicio para hacer pruebas o algo así.
Lo que yo tengo entendido, nosotros se nos facilita una línea de metro entre ciertas paradas y en esa línea, digamos, tramo de vía, puedes hacer todas las pruebas que quieras durante un tiempo limitado que te proporciona Metro en este caso. Yo llego al tren con mi ordenador, nosotros tenemos ciertos programas de simulación y de recopilación de datos y tenemos unos protocolos que seguir. Entonces yo llego al tren, llega un maquinista al tren, llega un auditor al tren. Por parte de Metro o del cliente siempre tiene que haber un auditor que verifique que lo que estamos haciendo es correcto y que funciona.
Sería como un notario, ¿no?
Eso es, sí. Digamos que sí, que es alguien que valida, que claro, porque yo puedo llegar, decir que funciona todo muy bien.
Claro, hasta luego.
Y claro,
entonces, pero bueno, también lo podrías ser tú notario y a la vez, o no, o eso tiene que ser independiente.
No, tiene que ser independiente, porque si tú me dices a mí que te pruebe tu coche nuevo que te vas a comprar, si tú te fías de mí...
Claro, por eso digo, o sea, que no se fían.
Es como cuando tu madre te pide que limpies la habitación y cuando dices, mamá, ya ha terminado.
Y luego pasa.
A ver, ven, claro, a que vamos a ver.
Te saca las arrugas.
Oye, ¿qué otras ciudades del mundo tienen trenes Talgo?
Desde que yo entré en Talgo, yo llevo en Talgo alrededor de 7 años. Uh-huh. Talgo ha tenido proyectos, ha tenido en Rusia.
¿Rusia-Moscú?
Rusia-Moscú. O sea, nosotros hemos hecho trenes...
Oye, pues el metro de Moscú,
Moscú
es como el más lujoso del mundo.
Ya, yo te estoy hablando de trenes ahora.
Sí, sí. Ya, claro.
Ah, vale.
Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, proyectos que unían Moscú-Kiev.
Ah, vale.
Moscú-Berlín. Ahí se hicieron pues igual 5 o 6 trenes.
¿Moscú-Berlín?
Moscú-Berlín y Moscú-Kiev.
Es que vaya línea esa, Mani. Moscú-Berlín.
Moscú-Berlín.
Ahí hay historia.
Hay historia. Pasan por Polonia.
Moscú-Berlín.
Bueno, luego Talgo también, creo que es el proyecto más importante que ha tenido Talgo, que fue el tren del desierto de Arabia Saudí.
¿Ahí estuviste metido?
Ahí estuve metido, sí.
Cuéntanos un poquito más de esa historia. Estuviste en Arabia Saudí.
Bueno, yo entré, como os he dicho, entré en Talgo hace 7 años o así, y creo que al año y medio o así de entrar en Talgo, pues me dio la oportunidad de, Talgo me dio la oportunidad de poder formar parte del equipo que iba a ir a Arabia Saudí. Y bueno, no me lo pensé, era, me acuerdo que cuando me lo propusieron tenía 22 o 23 años.
Joder.
Era una forma, yo creo, de coger experiencia, de crecer en la empresa, y lo vi como un punto súper positivo. Al principio fuimos un grupo de 4 o 5 chicos expatriados, cada uno en un departamento distinto.
Todos chicos, ¿no?
Sí, todos chicos. Allí, en esos países todavía, el tema de las mujeres está un poco complicado. Creo que cada vez...
Por decirlo de alguna forma.
Sí,
¿no?
Sí, por decirlo suave, está complicado. Creo que cada vez están intentando liberar más ese tema. Uh-huh. Cuando llegué yo estaba, la verdad es que estaba muy mal.
¿Sí?
Es más, chicas de Talgo, de nuestra empresa, cuando venían allí a realizar algún trabajo, pues era complicado porque te medio obligan a llevar lo que llaman ellos...
El hijab, ¿no?
El hijab. Que es bueno, la vestimenta, el velo negro, la vestimenta que te obligan, y es difícil.
¿Cubierto completamente, solo los ojos se ve o esto también se veía la cara? ¿No?
Las chicas saudíes, o bueno, en general las chicas que viven allí en Arabia Saudí, se cubren prácticamente todo.
Ajá.
Arabia Saudí, al final tenemos que pensar que es el país, digamos, la cuna del Islam.
Uh-huh.
Y no es un país como puede ser Emiratos Árabes, que yo creo que la gente, cuando hablas de ese tipo de países... Qatar y estos sitios...
Están más abiertos.
Sí. O sea, tendrán sus normas, sí, pero hay mucha más gente occidental viviendo allí. Entonces, como que bueno, está un poco más adaptado.
Pero nada, era en Arabia Saudí.
En Arabia Saudí.
Oye, pero y vaya cambio de temperatura, ¿no? Menos 35 Milwaukee y más 55.
En Arabia Saudí llegábamos a tener, sí, temperaturas de 50, 55 grados. E incluso cuando teníamos que realizar
55 grados.
Cuando teníamos que realizar algún trabajo dentro del tren con el tren apagado.
Uy, era la lata de sardinas, sí, ¿no? Esa.
Cada 10 minutos o así tenías que salir del tren. Claro, tú imagínate en un sitio cerrado.
A respirar un poquito más.
Sin, por lo menos a beber agua.
Madre mía. Porque... Has descrito antes el frío cuando respiras como que te arde dentro. ¿Qué pasa con el calor? Era 55 grados, ¿cómo te sientes?
El calor... Sí. No era un calor seco allí.
Seco.
Es un calor seco. Entonces yo creo que se lleva mejor que un calor húmedo.
Creo, no sé si has dicho, el proyecto este de Talgo era para conectar las ciudades de Medina y la Meca, ¿no?
Bueno, allí Arabia Saudí, como hemos dicho antes, que es la cuna del Islam, pues es donde anualmente van millones de peregrinos
a la Meca.
Yo creo que, por lo que me comentaron compañeros musulmanes que trabajaban allí conmigo, era que una vez en la vida, por religión, debería realizar una vez en la vida el viaje a la Meca.
Ya. Es como los judíos que tienen que ir a Jerusalén.
Ah, puede ser, sí.
Y los españoles al Valle de los Caídos.
Lo que...
Joder. Eso no.
Lo que intentó el país de Arabia Saudí, pues fue, digamos, unir esas dos ciudades, Meca y Medina, que son las dos ciudades, digamos, de peregrinación.
Uh-huh.
Y la verdad es que tampoco entendí, nunca he entendido muy bien el por qué. Nosotros hicimos 35 trenes de alta velocidad. Ya os he dicho antes que fue el proyecto más caro, yo creo, que ha habido nunca en un proyecto ferroviario en el mundo, seguro.
35 trenes.
Y son trenes de alta velocidad, de una ingeniería y una tecnología...
¿Mejores que el AVE de España?
Que los AVEs que había en España, sí.
Joder,
sí,
o sea,
sí,
que
sí,
se exportan, claro, lo bueno,
claro,
¿eh?
Claro. Ahora, por ejemplo, Talgo está realizando un proyecto para Renfe en España de otros 35 trenes y... De alta velocidad. Uh-huh. Entonces van a ser muy similares.
¿Uno de esos va a ir a Murcia? ojalá.
Eso no lo tengo claro. No sé todavía las líneas.
Yo creo que somos los últimos de la lista.
Pero a la vez que estamos aquí nosotros en Estados Unidos, pues en España no se dejan de fabricar proyectos.
Uh-huh.
En España ahora mismo yo creo que, si no recuerdo mal, Talgo está realizando un proyecto para España de 35 trenes. Se firmó también un proyecto para Egipto para hacer 7 trenes también.
Uh-huh.
Se ha firmado un proyecto para Dinamarca, hacer 7 trenes. Y se ha firmado un proyecto para Alemania también, otros 30 o 35 trenes de alta velocidad. O sea,
en Talgo hay que invertir, en Talgo.
En los últimos 7 años, en lo que llevo yo en Talgo, la verdad es que se ha expandido internacionalmente muchísimo.
Sí. Entonces, ¿qué decías? Que no lo entendías muy bien lo que habían hecho allí, porque habían comprado estos 35...
Sí, no entendía muy bien... ¿Por qué un país que, pues eso, tiene muchísimo dinero y yo creo que llegó un momento que no sabían qué hacer con el dinero? Porque tú,
pero
al final,
te compraron de más, ¿tú piensas?
Claro, sí. Yo creo, al final tú, el trayecto de Meca a Medina, si no recuerdo mal, eran unos 400 kilómetros.
Ok.
Tú puedes tener en una vía de 400 kilómetros a la vez.
¿Eh? En Madrid-Murcia, exacto.
A la vez circulando, ¿cuántos podrás tener? 6 trenes. En cada, claro, vía. Claro, son trenes que van a 300, no puedes tener 17 trenes en una vía de 400 kilómetros a 300 por hora.
Claro. No te sale.
Entonces,
el problema de matemáticas, cuando, claro, eran pequeños no
salen las cuentas. Entonces ellos han...
Me parece que si seguimos hablando de esto, va a venir el CNI, tío.
Han comprado una flota muy, muy grande. Para mí, ¿eh? Para mí, pero oye, que todo lo que compren grande que beneficia, claro, a nosotros,
España, efectivamente. A lo mejor,
adelante.
A lo mejor, no sé, a lo mejor están pensando en ampliar esos recorridos, ¿no?
La Meca, añadir asientos.
Eso no lo sé.
No, a lo mejor uno de Medina y otro de... ¿No estuviste en otra ciudad? Tú no estuviste en la Meca, estuviste en Medina,
sí,
¿no?
Digamos que las bases que teníamos nosotros allí, la primera base que tuvimos estaba cerca de una ciudad llamada Jeddah.
Jeddah, sí.
Y la segunda fase, digamos, del proyecto ya fue en la ciudad de Medina.
Sí. Que es donde nació Mahoma, ¿eh? Cuidado.
Pues puede ser, eso no lo tengo. No lo he estudiado.
Pero a lo mejor tienen eso, planeado hacer más vías.
Entiendo,
¿no?,
yo que tendrán que tener algo,
pues,
de eso.
Pues si no, no tiene sentido, como tú dices. No,
sí, pero para cuando terminen las vías, los trenes van a necesitar que los lleven a Milwaukee, tío.
También. Yo lo que había leído es que la familia real había pedido un tren como exclusivo para ellos.
Tren VIP que se llama.
Sí.
A la familia real de allí, de Arabia Saudí.
No, seguro, y eso es,
seguro,
eso es verdad.
Dos o tres.
Eso es verdad. Talgo, dentro del proyecto, se fabricaron, creo recordar que eran dos.
¿Qué tiene de especial?
No es un tren convencional, pues es un tren que tiene de especial que cada vagón es una cosa distinta. Entonces, pues en un vagón es una sala de reuniones, otro vagón es una cocina entera, otro vagón es las habitaciones, otro vagón...
Eso es una casa en movimiento.
Eso es.
Eso es como la peli de que se termina el mundo y todo se congela. Es malísima, Snowpiercer. ¿Te has visto esa peli?
No.
Pues para
un tío que
se dedica a los trenes, macho, esto es el padrino de los trenes. Esto es básicamente lo que estás diciendo tú. Contextualizado en el futuro, en un futuro apocalíptico en el cual se congela todo el mundo por el cambio climático, salvo este tren que está en constante movimiento y que por eso no se congela. Y cada vagón del tren, desde atrás hasta adelante, el último tren es los pobres, y poco a poco vas subiendo en clase social hasta que llegas a la máquina, y el maquinista es Dios. Es como Dios, ¿no? El maquinista
es como Dios.
Es como Dios, ¿no?
Es como Dios.
Sí, es así como muy metafórico, ¿no? Entonces, el héroe de esta película es uno de la clase baja, de la clase social baja, que va en el último vagón y va poco a poco, va creando aliados para ir pasando de vagón en vagón hasta llegar al ser supremo para encontrar las respuestas a sus preguntas.
Es un poco Hunger Games también.
Totalmente. Realmente, si te gusta ese rollo, yo, para todos los que estén escuchando y les guste este tipo de películas, les recomiendo una película muy pequeñita que se llama High Rise, que es lo mismo, pero mucho mejor.
Y el director de esta, de Snowpiercer, es
Bong Joon-ho.
El de Parásitos.
Bong Joon-ho, sí. Parásito, sí. Que hace una de cal y otra de arena. Esta fue la de cal. Bueno,
Estás escuchando Angelitos, un podcast sobre historias de españoles en Hollywood. Si te gusta este episodio, puedes encontrar más en tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides suscribirte.
Tú has dicho antes que te viniste, pero no te viniste solo a los Estados Unidos, te viniste con tu mujer.
Correcto.
Cuéntanos un poco quién es tu mujer, cómo las conocisteis, cómo decidisteis veniros aquí los dos.
Sí, es una historia peculiar. Somos dos personas bastante jóvenes, entonces la gente sí que me parece que se extraña un poco cuando una pareja tan joven, ya casados, están viviendo lejos de casa. Pero bueno, yo te cuento la historia.
Jóvenes, ¿no? Te refieres, tú tienes 28, tu mujer tiene
23.
Uh-huh. Sí, sois jóvenes.
Sí. Bueno, llevamos ya 2 años aquí. O sea, yo vine con 26 y ella vino con 21.
Ya.
Y bueno, Rada es una chica que estuvo viviendo en Moldavia, o que nació en Moldavia. Entonces ella con 15 años vino a vivir a Miranda de Ebro. Su padre vino 10 años antes a trabajar allí y al final pues se mudó con toda la familia y la conocí allí, en Miranda de Ebro. Bueno, pues empezamos a salir y tal. ¿Y
la conociste por Facebook o por...?
Por Facebook.
Por Facebook.
La conocí por Facebook, sí.
Uh-huh.
Y
Facebook, lo que ha unido Facebook.
Sí, 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 que no lo separe nadie. Porque o sea, aquí todas las relaciones aquí también. No,
todas las relaciones que tengo aquí de compañeros y de amigos han sido, uh-huh, han sido a través de Facebook, sí.
Sí, entonces os decidisteis, tú te decís, bueno, te ofrecieron este trabajo aquí porque ella ha...
Bueno,
Arabia Saudí no fue.
No, eso es. Yo cuando la conocí, llevábamos un año y medio así saliendo, y fue cuando Talgo a mí me propuso expatriarme a Arabia Saudí. Uh-huh. Yo de principio iba a ir un año y al final estuve casi dos. Entonces, claro, ya no podía ir a vivir allí conmigo porque no lo permitían. Lo primero teníamos que estar casados. Uh-huh. Entonces, yo cuando me fui con Talgo a Arabia Saudí, yo tenía 21 o 22 años. Y ella tenía 17.
Ya.
Entonces todavía no era época de casarse. No, sí. No era época.
Y hace 500 años igual sí.
Hace 500 años igual sí. O en otros países igual sí, pero
también.
Bueno,
hace 500 años, hace en España, 50
hace menos, sí.
Y bueno, mantuvimos una relación a distancia durante 2 años que estuve yo en Arabia Saudí. Mm. Yo volví a casa, pues cada 3 meses o así volvía 15 días. Mm-hmm. Fue una cosa complicada y... Y bueno, al final...
Sí, una relación a distancia, sí.
Yo creo que te acaba uniendo más. Y bueno, ¿cómo acabé aquí en Estados Unidos? Pues al final Arabia Saudí es un país que, como os he dicho antes, yo en cuanto me lo propuso mi empresa, agradecido totalmente, lo acepté. Mm. Y bueno, y como os comentaba, pues ya llevando 2 años allí y viendo que el proyecto ya había cogido un ritmo de que iba bastante bien y ya teníamos 13 o 14 trenes en marcha y al final era seguir con lo mismo que se llevaba haciendo durante 2 años... Entonces se me ofreció la posibilidad de poder venir a un proyecto nuevo, que era una remodelación de metro en Los Ángeles. Y me acuerdo que estando con Rada en unas vacaciones en Italia, me llamaron desde España y fue cuando me lo dijeron. Claro. La verdad es que muy bien.
Copas y...
Al principio te quedas un poco en shock porque, claro, yo ya lo había hablado con Rada y, claro, la decisión de presentarme yo al proyecto de Estados Unidos, uh-huh, incluía casarnos.
Ah, para que ella pudiera venir contigo, como tu mujer.
Claro, correcto.
O sea, que os casasteis, digamos, para todo el tema burocrático, que no fuera una complicación.
Correcto,
adicional,
también, sí.
Pero
lo tenías claro, ¿no?
No, desde el primer momento. O sea, lo que teníamos claro los dos era que queríamos venir aquí los dos juntos.
Claro.
Entonces, lo que hubiera que hacer para poder venir los dos juntos aquí no importaba.
Sí. Oye, y entonces te dicen, te vas a ir a Los Ángeles, pero acabas en Milwaukee. ¿Eso cómo fue?
No, o sea, yo sabía que iba a ir a Milwaukee. O sea, el proyecto era el proyecto del metro de Los Ángeles, pero la fabricación era en Milwaukee.
Sí.
Entonces, durante el primer año y medio que yo estoy en Estados Unidos, lo que se está haciendo en la fábrica de Milwaukee es remodelar los primeros trenes. Uh-huh. Entonces, a mí la empresa no me manda a Los Ángeles hasta que el primer tren no está listo para empezar pruebas dinámicas, que es lo que llamamos nosotros, a ponerle en marcha.
Oye, cuando tú eras pequeño, ¿te imaginabas que ibas a trabajar en trenes?
Nunca me lo imaginé.
Quería ser futbolista. No.
La verdad es que yo creo que cuando eres pequeño no tienes claro nada.
No tenías personas... un Ibertren, ¿no? En casa.
No.
¿Qué es un Ibertren?
Las maquetas de trenes en escala, ¿no?
No sé.
¿No?
Nunca.
Pues Ibertren
será, claro, será un juguete español eso. Ibertren.
Pues supongo, ya se llama Iber.
Y que es como son trencitos de...
Trenecitos estos... que van con sus vías.
Ajá.
Y
les
la gente hace también el paisaje, ¿no? El poblado.
Ah, bueno, sí, las maquetas de trenes.
Maquetas de trenes.
Entonces tú no pensabas que ibas a hacer esto.
No. Realmente tuve suerte porque cuando yo acabé de estudiar bachiller y hice la selectividad, pues bueno, me planteé la opción de empezar una carrera o empezar una formación profesional. Uh-huh. Me decanté por la formación profesional, estudié telecomunicaciones.
Telecomunicaciones, la FP, que son 2 años.
Que son 2 años. Uh-huh. Entonces, cuando tú acabas la FP de telecomunicaciones 2 años, tienes 3 meses de prácticas.
Sí.
Y a mí mi instituto me dio la posibilidad de realizar esas prácticas en Talgo. Uh-huh. Y entonces entré, hice las prácticas 3 meses en el departamento de pruebas de puesta en servicio. Uh-huh. Me encantó tanto que cuando acabé los 3 meses de prácticas hablé con mi responsable allí.
Sí.
Le dije, sí, mira, si os hace falta gente, a mí esto me gusta mucho. Uh-huh. Yo lo que estudié en telecomunicaciones no tenía mucho que ver porque tú en telecomunicaciones das programaciones, sistemas binarios, bueno, arquitectura electrónica.
Me suena chino eso, ¿eh?
Sí, bueno, son... luego te metes a hacer pruebas...
Con respecto a los chinos, pero me suena muy raro eso.
Claro, luego te metes a hacer pruebas a trenes y la verdad es que yo durante estos 7 años he aprendido mogollón de electricidad, mogollón de neumática, mogollón de hidráulica, mogollón de temas de software.
¿Neumática?
Neumática, sí.
¿Para los trenes?
Sí, hidráulica y neumática, todo el tema de frenado, por ejemplo.
¿Pero neumáticos como yo los conozco, neumáticos de aire? No.
Tú el tren, el sistema del frenado del tren va con aire.
¿Ah? ¿Ah, sí?
¿Cómo va con aire? Son válvulas electrónicas.
¿Le soplas para que...
No.
La rueda para que pare.
Ahí estoy soplando en la parte de adelante.
No, no.
Aire presión.
Eso es. Todos los trenes tienen un compresor que genera aire y tienes un circuito, digamos, cerrado de aire dentro del tren.
Ah, o sea, que los trenes tienen neumáticos.
Correcto. Tienen neumática.
Neumática. Ah, es que iba ya a decir, bueno, yo puedo decir que no he llegado a tiempo porque se le ha pinchado el neumático al tren, ¿no? Te iba a decir una cosita. Tú, si pillaras aquí, ¿tienes amigos aquí de Los Ángeles?
Sí, tengo amigos.
Americanos, quiero decirte. Americanos.
Conozco gente, sí.
Si fueran a Miranda del Ebro, ¿qué les recomendarías que visitaran?
¿A Miranda del Ebro?
Sí.
Yo les visitaría...
Les enseñarías la salida.
La salida.
Al final,
donde pone ahí el Miranda del Ebro.
Miranda es una población pequeñita de 30.000 habitantes y no deja de ser un pueblecito. Lo que sí que en todos los alrededores pues tienes zonas muy bonitas. Todo prácticamente estamos en el norte de España y bueno, tenemos todo lo que es País Vasco, tenemos Cantabria, está Asturias, todo está cerquita.
Te he preguntado de Miranda al Ebro y me estás mandando a otras comunidades autónomas.
Realmente no me gusta mucho.
¿Hay sitios buenos para comer en Miranda?
Sí, eso sí. Lo que es cocina, eso sí.
¿Cuál es el típico plato de Miranda? Si lo hay.
¿Típico plato de Miranda?
O de Burgos.
¿No? Lo que...
La morcilla, hostia.
Pero ya no es Miranda. La morcilla de Burgos.
La morcilla de Burgos me vuelve loco.
Lo que está muy rico es el tomate. El tomate de Miranda. Y es muy popular, vamos.
Porque no has probado el de Murcia, ¿no?
El de Murcia no lo he probado. No.
El de Mazarrón, tío.
Pero sí, yo más que nada les a la gente que va a esa zona les aconsejaría ir un poco más hacia el norte.
pasar
un poco.
Cuando llegues a Miranda, la frontera. Pasa de Miranda y llega al siguiente pueblo. Yo ya te he dicho, a mí me encanta tu zona del país y yo lo que practico por ahí es turismo industrial.
Ah, hay un montón te iba a decir erótico.
Turismo industrial.
Tú te vas a los polígonos, tío.
No, hombre,
como Carlos Herrera.
No. Turismo industrial es, pues, sobre todo por la parte del País Vasco y de Burgos, todo el norte, hay un montón de construcciones industriales
abandonadas.
Sobre todo el túnel de la Engaña este que te he comentado alguna vez, que es un túnel que se hizo para conectar, creo que era Madrid, con San Sebastián en los años 50, creo. Y se hizo un túnel que fue la infraestructura más grande que se hacía en esa época en Europa entero. Y el túnel está hecho, están hechas las estaciones a los dos lados del túnel y eso nunca se llegó a utilizar. Y de hecho, si vas, pues, puedes entrar en la estación, ves las barracas, de hecho hay barracas de los...
Trabajadores,
de los
¿no?
trabajadores que estaban trabajando en ello, uh-huh. Murió gente. Eso era una obra impresionante que se hizo. A mí me parece muy curioso. Y luego hay un montón de iglesias derruidas, de ruinas, de pueblos fantasma.
Empezaba en Vega de Paz.
Vega de Paz, efectivamente.
Vega de Paz,
es
Cantabria,
el otro lado, Cantabria.
Hasta Merindad de Valdeporres, Burgos, y iba a medir casi 7 kilómetros.
Eso es. Pues fíjate, 7 kilómetros de túnel. Tú imagínate, eso en los años 50, tío. ¿En qué año pone ahí?
En los años 40, tío.
Los años 40.
41. Del 41 al 59.
Claro, es que llegó. Pues,
Estamos aprendiendo
años,
con Angelitos.
Años. Bueno, cuenta, ¿qué tienes más ahí?
Bueno, lo de que empezó a jugar al fútbol, ¿no? O
sea, ¿tú ibas para futbolista?
Yo el deporte de siempre. El tema del fútbol yo empecé, pues eso, con 4 o 5 añitos y siempre jugué en el equipo de mi ciudad,
el Mirandés. ¿No?
El Mirandés hasta hace unos 10 años o 10, 12 años.
Pues ahí le dio al Barça, ¿no? Le ganó al Barça o al Madrid.
No. Bueno, hasta lo que yo sé, hasta lo que yo recuerdo, hasta hace 10 o 12 años el Mirandés siempre ha sido un equipo que ha estado entre tercera división, segunda B, uh-huh. Y bueno, ya parece que, que el primer año que consiguió subir a segunda división, se hizo un poco la gesta heroica en Copa del Rey, que se llegó a semifinales.
Esa de Copa
del Rey, se eliminó, si no recuerdo mal, al Español, se eliminó, si no recuerdo mal, al Villarreal.
Pero no se cargaron a ningún grande.
Bueno, depende cómo llame el grande. Grande, si solo el grande Madrid y Barça, no.
Hombre.
Contra el Atleti y Bilbao perdimos las semifinales de la Copa del Rey.
Eso tiene que doler. Y... sois los vecinos ahí.
Y... sí.
Bueno, igual a ti te gusta más el País Vasco, con lo cual igual...
Bueno, yo soy del Atleti de Bilbao. Mi equipo, mi equipo es el oficial de Bilbao. El oficial, sí.
Yeah. O sea, que no te dolió tanto que perdiese.
Yo creo que...
claro, tu corazón ahí estaba dividido.
Partido.
Claro, yo estaba jugando en ese club, pues el primer equipo de tu club está jugando unas semifinales de Copa del Rey contra el Atleti Bilbao, habiendo eliminado anteriormente a otros primeras división. Fue un espectáculo.
Tú ahí estabas en las categorías inferiores, ¿no?
Sí, yo a partir de los 17 años, si no recuerdo mal, a los 16 me marché a jugar a Burgos. Mm.
Al Burgos.
Me fichó un año el Burgos y a los 17 volví otra vez al Mirandés. Y estuve jugando en el Mirandés B, en el equipo de sub-23, digamos. Y lo que sí que hacíamos era subir a entrenar. Uh-huh. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque yo me acuerdo que algún día, haciendo las prácticas en Talgo, hablaba con mi responsable y decía: oye, mira, que es que me ha llamado el Mirandés para ir a entrenar hoy. ¿Pasa algo si...? Me decía: no, joder, claro, no pasa nada porque faltes un día porque
claro, el de Tago ahí era un fan del Mirandés. Claro,
los equipos de élite entrenan por las mañanas, por las tardes, no como nosotros, que entrenamos por la tarde.
Claro.
Y muchas veces, algún día que otro, pues no podía ir a trabajar porque me daban permiso Talgo para poder disfrutar de esa experiencia que estaba viviendo en ese momento y que al final entrenar, poder llegar aunque solo sea entrenar con el primer equipo de tu ciudad, un equipo que está en segunda división, y era un orgullo, la verdad que era...
Oye, te preguntaba antes qué recomendarías a alguien de aquí de Los Ángeles para ver en Miranda del Ebro, ya me has dado tu respuesta.
Correcto.
Al revés, ¿qué le recomendarías a alguien de Miranda del Ebro venir aquí y ver lo primero? Lo primero que tienes que ver de Los Ángeles es esto.
Es difícil de definir, yo creo, una sola cosa. Uh-huh. Al final, los que venimos de un sitio, yo creo que no es lo mismo venir de Madrid a vivir a Los Ángeles que venir de Miranda de Ebro. Al final yo vengo de eso, de una ciudad, de un pueblo pequeñito que se puede llamar, son de 30.000 habitantes y que te lo recorres de punta a punta en 20 minutos andando.
Ya. Yeah.
Vienes a una ciudad como Los Ángeles.
Lo mismo.
Claro, vienes a una ciudad como Los Ángeles que la has visto en las películas, que has visto Santa Mónica, que has visto el cartel de Hollywood, que has visto películas que se han rodado en el downtown de Los Ángeles. Uh-huh. Es otro rollo. No sabría decir una cosa, pero me encanta. O sea, yo la verdad es que Los Ángeles, no sé si es... me mola el estilo californiano, me mola... gente a cada uno a su bola, vas a un barrio y es totalmente distinto de otro. Al final yo creo que la diversidad social que hay es lo que me llama la atención también. Uh-huh. Y bueno, sobre todo el tiempo también.
Sí.
O sea, yo cuando...
El clima.
Sí. Cuando vivía en Milwaukee, 7 meses al año eran frío y lluvia y tal, y aquí es todo lo contrario.
Sí.
Aquí desde que llevo 7 meses o 8 meses y desde que he venido ha llovido 3 días. En 8 meses, así que...
Sí, que es otro problema, es otro tipo de problema.
Has estado en Milwaukee, que están los Milwaukee Bucks. ¿Te gusta la NBA o no?
Sí. Bueno, aquí he cogido un poco el gusto.
Con los Lakers, con los Clippers.
Con los Lakers y los Clippers. Pero bueno, aquí no he tenido la oportunidad, por el tema de la pandemia, de ir a ver ningún partido, pero ahí en Milwaukee Bucks fui a ver varios partidos de la NBA. También estuve en Chicago, porque Chicago es una ciudad que está a 1 hora y media de Milwaukee. También estuve viendo... en el estadio de los Chicago Bulls, un estadio mítico, digamos, que de pequeño en los videojuegos de NBA siempre te cogías a los Bulls o a los Lakers. Sí. Bulls o los Lakers eran...
Total.
Mira.
Llevo una sudadera de
los Bulls. Manny lleva una sudadera de los años 80, posiblemente.
Con el escudo.
Detrás pone posiblemente Jordan.
Sí,
así que estoy a expensas de que a ver si es posible, antes de marcharme de Los Ángeles, poder ver un partido aquí.
Sí.
Están jugando. Pero
sin público.
Sin público.
Con
Jack Nicholson.
Están
los Lakers y Jack Nicholson sentado en la...
Yo también tenía otra pregunta acerca de cómo está el panorama en España en cuanto a si se le da oportunidad al ingeniero de trabajar ahí en unas condiciones mínimas, porque parece que todo el mundo tiene que salir de España, ¿no? aunque tú estás trabajando en una empresa española, pero hay mucha gente en España que se saca...
americanas. Pero eso es un chollo, ¿eh? Claro. Eso, cuidado, porque trabajar con las vacaciones españolas y sueldo americano, eso es como el cielo.
O el sueldo es español. Ahora me dices que el sueldo es español.
No, el sueldo es americano, ¿no?
Eso, ahí las condiciones me las callo. No, yo estoy muy a gusto. Si no estaría a gusto, no estaría.
Claro, claro.
Sí.
Al final está claro que los sueldos españoles para vivir en Estados Unidos son inviables. Entonces tú no puedes venir a vivir a Estados Unidos con un sueldo español.
¿Te has enterado de que vamos a ser programa piloto? Parece ser, estamos
¿Angelitos?
En España. No, programa. No, en España, que están pensando en hacer un programa piloto de jornada de 4 días a la semana.
Ah, sí, sí.
Curioso, ¿no?
Eso va a estar bien, yo creo.
Sí, claro, cuanto menos curremos, mejor, ¿no?
Pero hay estudios que dicen que se incrementa la productividad.
Y lo que pasa es que igual hasta que te digan que si trabajas menos, ganas menos.
Bueno, yo creo que el programa, digamos, viene también a cumplir una doble función. La otra función es que con el paro que hay, sobre todo después de la recesión que ha habido con el coronavirus, puedes permitirte el lujo de contratar a más personas, aunque sea menos tiempo. Menos tiempo, más personas, menos sueldo, ¿no? Pero por lo menos sería para impulsar un poco por el momento, ¿no?
A una persona. Lo que hay que empezar es a desarrollar robots.
Robots.
Que ese va a ser nuestro próximo invitado.
¿Robot?
Robot, sí, vamos a entrevistar un robot.
Que trabaje otro.
Oye, Iván.
Si la putada es que de mi trabajo no hay robot que lo haga.
Claro, si no,
porque.
Alexa.
Hazme una peli.
Hazme una peli. O dos, venga, ya ponte con otra.
O dos si son pequeños.
Muy bien, ¿vamos cerrando?
Sí, mete ahí algo.
Cuéntate un chiste o algo. Eso está muy flojo hoy, Mani.
Tarde de resaca.
Esto es un leñador que se sentó en un hacha. ¿Te ha hecho gracia?
No.
Pues él se partió el culo.
Os recordamos que podéis suscribiros al podcast para recibir nuevos episodios todas las semanas en vuestra plataforma de podcast favorita y podéis contactarnos a través del correo electrónico angelitospodcast@gmail.com o en Twitter o Instagram @angelitosunidos. Angelitos está producido y dirigido por Andrés de la Torre y Mani Pérez Carro. Últimamente la verdad es que está más dirigido por ti.
¿Sí?
Las músicas son de Truck Drive, Silent Partner, DJ Williams y Craig MacArthur. Y si os ha gustado este programa, compartidlo. Iván, muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias por venir.
Y un placer.
A los oyentes, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Mua.
Solo lo vas a dejar. Mua.